En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El reciente estrenado mes de mayo ya nos trae de cabeza. La falta de agua ha conseguido que la cosecha de este año se dé por perdida en gran parte de nuestra provincia y de media España. Y ello una vez más nos obligará a un incremento de los precios en los productos básicos como son los cereales. Esto en lo que se refiere al sector primario, y el sector servicios ha cerrado un puente de mayo con un lleno absoluto y le siguen estos fines de semana de comuniones. En el sector servicios también se encuentra la educación. Los cursos van llegando a su fin y, por un lado, las matrículas nuevas y los frutos de lo trabajado durante el curso en el otro lado de la balanza. Esta tarde en El Espejo les vamos a hablar de educación y, en concreto, de la clase de religión. Serán dos jóvenes segovianos que estudian el bachillerato en un instituto de nuestra capital los que nos contarán de primera mano lo que ha sido su formación en la educación de religión en cada centro escolar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguramente ustedes hayan oído hablar mucho este tiempo de atrás de la nueva LOMLOE y de cómo quedan algunas de esas asignaturas. La clase de religión es una de ellas y de la que queremos hablar esta tarde. Con nosotros están dos alumnos y una de sus profesoras que nos van a indicar por qué es importante esta clase de religión en la formación integral de los jóvenes. Buenas tardes, Leonor. Bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
También con nosotros Carmen. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y David, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ellos son alumnos de primero y segundo de bachillerato. Carmen, esta clase de religión, ¿qué se hace en una clase de religión?
Bueno, pues en primaria, sobre todo, la vida de Jesús, se cuentan relatos del Antiguo Testamento, más enfocados a temas religiosos. Pero en secundaria sí que es verdad que ya en la ESO pues van cambiando los papeles y se repasan más muchas de estas cosas, pero más a otro nivel. Además, vemos las grandes religiones, entre ellas pues las monoteístas, y en cursos superiores, ya como por ejemplo pues en el que estoy yo en primero bachillerato, se tratan temas que sociales y grandes cuestiones sobre el sentido de la vida, que frente a otras asignaturas pues te hacen plantearte cuestiones pues sobre el sentido de tu vida. Y además también pues vemos arte, iconografías, aprendemos a plasmar los temas religiosos en los cuadros, etcétera, y también se nos hace un poco hincapié en cuidar nuestro planeta, que es nuestra casa común.
David, ¿nos podrías...? Son muchas las asignaturas que hay en el bachillerato. La verdad es que cambia mucho de una primaria y una secundaria ya a una especificación más como es el bachillerato. Pero ¿qué diferencias puedes encontrar o puedes ver? Ha plasmado ya algunas tu compañera Carmen, entre la asignatura de religión y el resto de asignaturas que cursas.
Bueno, yo creo que la clase de religión es más relajada, porque en las otras asignaturas tenemos que estar pendiente de los exámenes, de las notas. Y la clase de religión pues no agobia y además está en un ambiente muy tranquilo. También puede que haya gente que crea que rezamos o que haga falta ir a misa todos los domingos, pero no es así, porque a nadie se le pregunta si cree o no. Otra cosa es que nosotros nos expresemos al respecto. A nadie se le dice tampoco lo que tiene que pensar o lo que tiene que creer. Se nos expone cómo es el mensaje cristiano y de la Iglesia Católica, pero en un ambiente pues de total libertad. Y también creo que es la única clase que en la que se nos plantean ciertos aspectos o ciertos temas de nuestra sociedad, o también de nosotros como adolescente, y también esto nos hace pensar, opinar y a debatir. Se nos da pie a abrirnos y a compartir nuestras opiniones.
¿Qué importante es la libertad que se puede plasmar, Leonor, en estas clases, ¿no? El hecho de que ellos sean libres para pensar, se les dé las herramientas necesarias para que sean capaces de hacer una lectura cristiana de toda nuestra historia, de nuestra actualidad, y plantearse, como bien decía Carmen, este sentido de su vida, la trascendencia que tenemos cada uno de nosotros aquí.
Sí, en el Instituto en general, pues lo que tratamos es de formar personas responsables y autónomas. Y yo creo que en la clase de religión, al no estar a lo mejor tan sometida a temarios o a fechas, a EBAUs, por ejemplo, que no entra en la EBAU y demás, nos da más libertad. Y al estar más relajados y poder hacer las cosas pues más tranquilos o más a su aire, sin tantos plazos, pues eso todo contribuye a que fluya la cosa mejor.
Leonor es profe, pero no nos va a escuchar, Carmen. ¿Qué dirías de tus profesores de religión que has tenido a lo largo de tu vida, ¿no? Esa primaria, esa secundaria.
Bueno, los profesores de religión siempre son diferentes. En general, por lo menos los que yo he conocido, pues eso, en mi etapa escolar. Nuestra profesora del Instituto Leonor, pues siempre está haciendo actividades, siempre es la que nos saca de excursión, se involucra en nuestra vida, en la del instituto, siempre encima puedes recurrir a ella cuando quieras, es verdad.
Luego dice que no tiene tiempo.
Ella dice, Leonor, esto. Y Leonor te trata de una manera muy cercana y siempre clara, te habla claro. Y pues hasta fuera del horario escolar siempre puedes contar con ella. Además, pues eso, es la que nos los conoce porque profesor de inglés te puede ir cambiando, pero en nuestro instituto religión siempre tiene la misma profesora y es la que nos conoce y nos va acompañando en toda nuestra etapa, desde que entramos en primero de la ESO, pues va viendo cómo, pues eso, vamos cambiando hasta segundo bachillerato y por eso nuestro trato es más especial con ella porque nos conoce y nosotros la conocemos.
Leonor, está hablando de una etapa muy complicada, toda la adolescencia, esos cuatro años tan importantes en la vida de los jóvenes, ¿no? Ese de primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, hasta que ya deciden cuál puede ser su futuro. Sí. Qué importante es marcarles ese camino, ¿no? Y que seas un poco guía y que veas su evolución como personas.
Sí, es que realmente es un acompañamiento, porque yo ahora, por ejemplo, veo a David y me acuerdo perfectamente de cuando era pequeñín, como digo yo, en primero de la ESO. Les vas viendo cómo cambian, unos más, otros menos. Unos, pues, se tuercen un poquito, otros van más de chillos, como digo yo, ¿no? Pero sí, se crea con ellos un clima, una cordialidad y una confianza que, claro, solo se logra conociéndolos a través de bastantes años. O sea, que ya la verdad es que yo me considero privilegiada en el sentido de que yo sí que llego a conocer bastante a mis alumnos. Bueno, no es uno que ves o que has tenido un año y luego no les vuelves a ver o les tienes al cabo de otros dos años, ¿no? Sino es una continuidad que la verdad es que hace gratificante la labor.
Me imagino que también serás ese puente entre las familias que tantas veces nos cuesta acceder a la adolescencia de los niños, que son tan silenciosos, tan monosílabos, y ellos, ¿no? Los problemática que puedan tener ellos en sus colegios, en sus institutos, hacia las familias, poderles trasladar, ¿no? Ese puente entre
sí,
unos y otros.
Sí, aunque muchas veces eso a lo mejor es labor más del tutor, pero sí que es verdad que puedes vislumbrar alguna problemática o alguna cosa y si tienes la suficiente confianza para que se abran y te cuenten, pues sí que puede ser un poco canal para solucionar algunos problemas.
¿Habéis elegido siempre por iniciativa propia la clase de religión, David?
Sí, desde luego que siempre, desde los 6 años hasta el año pasado que tenía 17, todos los años.
Carmen.
Yo igual, es verdad que sí que es verdad que cuando vas a infantil o a primaria influyen un poco más tus padres en esa elección, pero yo desde que pasé al instituto siempre tuve claro que quería coger religión.
Y aquí. Seguimos apostando por esta clase tan importante en la formación de nuestros jóvenes. ¿Por qué recomendaríais desde el corazón y desde toda la formación que habéis recibido con estos profesores? ¿Por qué recomendaríais a aquellos jóvenes que os estén escuchando, a aquellos adolescentes, la clase de religión, David?
Yo la recomendaría más que nada porque seguramente que si ahora mismo ya están optando por ella, van a seguir en esta asignatura. Y si no la han elegido nunca, yo les diría que se animaran y que después hablaran por la experiencia y no por lo que les diga la gente, ya que la clase de religión pues contribuye sobre todo a nuestra formación integral.
Hay mucho prejuicio, ¿eh?
Sí.
Porque desde gente de iglesia que puede pensar que, bueno, que estamos metidos en nosotros mismos y venga a solamente a tratar sobre temas de la iglesia, del cristianismo puro y duro y no. La clase de religión es amplitud de miras, la clase de religión es apertura. La clase de religión es respeto, es tolerancia. Y la clase de religión es ir a ver una mezquita, ir a ver una sinagoga, ir a ver el Museo del Prado o ir al Congreso de Diputados, porque los cristianos tenemos que estar en todos los ámbitos de la vida privada y pública. Y entonces todo lo que es humano es cristiano y se puede tratar en nuestras clases.
Carmen.
Totalmente de acuerdo. Religión es una asignatura, pues eso, muy abierta, que frente a lengua, matemáticas, otras que son más de estudiar y siempre en la misma rutina, religión es una asignatura que, como ha dicho antes David, te saca de pues un poquito de esa rutina y te plantea pues eso, cuestiones de tu vida que hacen falta ya cuando vas creciendo, pues eso, para darte cuenta del sentido. Aparte que es una asignatura muy libre, que siempre hablamos con respeto y pues que hay mucha gente que es eso, que se piensa que ya por ir a religión tiene que ser cristiano, tiene que ser todo muy metódico, ir a misa, a rezar, y para nada. O sea, se ven muchísimas religiones, no solo se centra en Jesús y en los cristianos, sino que se tocan todos un poco, pues todos los puntos de que te puedas plantear en tu vida, y por eso hace que la asignatura sea entretenida.
Entretenida y con esa libertad y esa apertura de miras de la que hablaba Leonor, lanzabais un vídeo, un spot que lo habéis preparado en vuestro instituto. ¿Qué recoge este spot publicitario, por así decirlo, ¿no? O recoge, bueno, yo creo que es la esencia de estas clases de religión, de vuestro trabajo y de lo que queréis transmitir, porque sois vosotros el mejor ejemplo, ¿no?
Pues sí, porque cuando los padres se metan en la web del centro y vean las distintas asignaturas, pues he querido dejar constancia un poco de lo que supone el apuntar a sus hijos a clase de religión, que supone comprender la historia, cómo se ha construido el mundo, conocer la cultura de los demás para respetarla, saber interpretar y valorar el arte, descubrir el origen de nuestras costumbres, creer en el amor, en la tolerancia, en el respeto, respetar el entorno, la naturaleza, y es un lugar de reflexión, de diálogo, y es necesario conocer para elegir en libertad. Entonces, los prejuicios nunca son buenos, conócelo y luego ya juzgas.
Vuestros compañeros del resto de asignaturas, ¿cómo, cuando vais, les decís que estáis apuntados a clase de religión, cómo os valoran, respetan?
Bueno, yo creo que, bueno, este año que ya no doy, pues tampoco, pero los años anteriores, como la mayoría de nuestros amigos, nuestro entorno, hemos venido a esta clase de religión por lo que ha dicho mi compañera y mi profesora, que bueno, son entretenidas, nos ayudan a pensar, a también a expresarnos, porque al final creo que es un ámbito muy importante saber expresarnos, saber elegir con libertad. Y bueno, creo que es algo importante que tampoco ha sido juzgado mucho por nuestro entorno.
Pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros, a Leonor por este gran trabajo. Yo creo que es el reflejo de todos estos años que llevas trabajando en los institutos, ¿no? Creo que mejor ejemplo que dos de tus alumnos estén aquí con nosotros, sí, esta tarde. También le deseamos a David mucha suerte. Se prepara ya terminando casi segundo de bachillerato en breve, en menos de un mes. En el horizonte, ¿qué está pendiente o qué te gustaría estudiar?
Pues está pendiente una ingeniería, en especial de telecomunicaciones, pero bueno, todavía queda este mes, que es el más duro, y a ver qué se puede hacer.
Pues muchísima suerte en tu futuro.
Muchas gracias.
Muchísima suerte, Carmen, también.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestra tertulia habitual, nuestra tertulia de esta lectura que hacemos cada mes con nosotros esta tarde, tenemos a Bisi, que está al otro lado del teléfono, no podía estar en el estudio. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo, Bisi.
Buenas tardes, Marta.
También saludamos, está con nosotros Lucía, muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola.
Y Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a hablar de este libro dedicado a María, Bisi. ¿Por qué este libro?
Bien, pues hoy vamos a hablar de este libro, que su título es La mujer que venció al mal, que se refiere a la Virgen María. Y hace ya mucho tiempo, varios siglos, la Iglesia Católica ha dedicado este mes a honrar a la Virgen María, que es la Madre de Dios y nuestra Madre. Esta tradición ya lleva desde el siglo XIX en vigor y coincide con el inicio de la primavera y el fin del invierno. Es, como decirlo, como celebrar el triunfo de la vida. Pero ya en el siglo XVII había una devoción conocida como los 30 días a María, que se celebraba entre agosto y septiembre. La llegada de la primavera siempre se ha celebrado, incluso en la Grecia y Roma clásicas. Ellos festejaban con oraciones y flores a Artemisa y Flora, que estaban consideradas las diosas de la fertilidad. Pero para nosotros los cristianos, celebrar este mes de mayo es más que una tradición. Es en realidad hacer un homenaje y una acción de gracias hacia María, que es nuestra madre. Hay una frase del Papa Francisco, que a mí me ha gustado leerla, en la que nos dice que de la Virgen nos dice lo siguiente: María es el camino que nos introduce en el corazón de Cristo, que ha dado la vida por amor a nosotros. Bueno, este era un pequeño inciso que me había gustado. Y ahora un poco, si te parece, Marta, hablo del libro, de cómo está estructurado. Uh-huh. Bueno, está escrito por Gabriel Amor, que es un sacerdote italiano que perteneció a la orden religiosa de la Sociedad de San Pablo. Fue experto en mariología y también ejerció como exorcista en la diócesis de Roma. Falleció ya en el 2016. La estructura del libro consta de 31 capítulos que son breves. En realidad se pueden leer uno cada día del mes, de este mes de mayo. Y corresponden a 31 meditaciones sobre María y con ellas nos va explicando, a ver, por parte la vida terrenal de la Virgen. Es decir, nos habla de su nacimiento, la anunciación, la visitación, la natividad, la epifanía, la huida a Egipto, las bodas de Caná, la pasión o Pentecostés. Eso por una parte. Y por otra parte, medita sobre los cuatro dogmas de la Virgen, que son, como todo el mundo ya sabemos, bueno, el primero, María, que es Madre de Dios. En realidad, la Virgen es verdadera Madre humana de Jesucristo, el Hijo de Dios. El segundo dogma, de María siempre Virgen, es decir, su perpetua virginidad, porque concibió por obra del Espíritu Santo. El tercer dogma sería sobre la Inmaculada Concepción de María, es decir, que la Virgen no tuvo pecado y está llena de la gracia de Dios. El cuarto dogma, del que habla, de la Asunción de María. Lo que significa es que fue llevada al cielo en cuerpo y alma, por lo que su cuerpo no se corrompió en la tumba, ¿no? Y goza de la gloria de Dios. Y luego después finaliza este autor cada capítulo con una reflexión sobre María, unas reflexiones muy cortitas, pero la verdad que son muy interesantes, y sobre nosotros.
Sobre nuestro día a día y lo que podemos hacer.
Exacto, eso es.
Bueno, pues vamos a destacar, Lucía, si te parece, alguna de estas ideas que has extractado de esta lectura.
Sí, porque como dice Bisi, son 31 capítulos. Aquí no vamos a hacer mención a los 31, está claro que no hay tiempo para ello. Pero quizás sí hacer hincapié en los que más hemos comentado entre nosotras en la tertulia. Y sobre todo, esto último, lanzando con lo último que decía Bisi, ¿no? Al final de cada reflexión, de cada día, hay una aplicación que nos puede servir a nosotros. Yo creo que esto es algo que nos interesa mucho, cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad. Por ejemplo, en María y en José, me gusta mucho introducir también la figura de José. En María y en José vemos que los caminos del Señor y los tiempos del Señor no son los nuestros. Dios nos pide que aceptemos su voluntad, no tanto que comprendamos. Y seguramente estas mismas sensaciones ellos también las pasaron y las tenían, ¿no? La maternidad de la Virgen no le quita de tener preguntas, sufrimientos, incertidumbres, como nosotros tantos porqués cada día que tenemos, ¿no? Sin respuestas. Eso es. O, por ejemplo, en el capítulo que habla de la natividad de Jesús, pues bueno, el niño nacido en el pesebre nos está hablando de la pobreza, pero también nos está hablando de las personas que pasan en tránsito, ¿no? Qué fácil hacer el paralelismo con la vida actual, ¿no? Con los inmigrantes, refugiados. En otro capítulo, a continuación, nos hace ver cómo es el niño que nace de ella, que nace de la Virgen, pero no es para ella. Es su hijo, nace de ella, pero es para Dios y para la humanidad. Creo que también puede ser una reflexión para padres y madres ahora, ¿no? De tener ese enfoque de que los hijos no les pertenecen, que supongo que a veces no es fácil, pero es una reflexión que también queda ahí.
Decíamos que los hijos son el regalo del Señor, pero no son tuyos.
No poseerlos como algo, ¿verdad? Debe ser eso, no siempre fácil. Luego hace también mención a los 30 años anteriores a la vida pública de Jesús. Esos 30 años de vida sencilla, modesta, de la Sagrada Familia, casi diríamos una vida insignificante. Pero ese valor de las cosas cotidianas, ¿no? A veces pensamos en las grandes cosas de los santos, pero es bueno que reflexionemos sobre la santidad como cumplir santamente los quehaceres de cada día. Es una invitación esos 30 años de la vida privada, diríamos, de Jesús, ¿no? Bisi ha hablado, bueno, ha enumerado, ¿no?, algunos de los capítulos, por ejemplo, las bodas de Caná. A mí me gusta mucho este primer milagro, que sea una alusión a las bodas y una alusión a la familia. Porque cuánta falta nos hace, ¿no?, que esté Dios presente entre los esposos y en las familias. No es algo que ahora se oiga habitualmente o sea una cosa cotidiana. Dando así un poquito, porque el libro hace... Todos estos capítulos tienen un orden cronológico. Entonces, dando un salto, yo me iría, porque todos no los podemos recorrer, a, por ejemplo, el comentario que hace del Viernes Santo. En María no hay lugar para el rencor ni nada similar. María ve a las personas que están allí como que Jesús se les ha dado como los hijos para ella, como los hijos que tiene que cuidar, como sus hijos, ¿no? Seguramente como probablemente cualquier madre hubiese preferido morir con él. Cuando oyes a madres que han perdido hijos en una edad joven y tal, y dicen, si yo me hubiese muerto también, ¿no? Pues probablemente eso es muy humano. Pero María sabe que tiene una misión nueva que cumplir, y es la misión de ser madre de nosotros, madre de la Iglesia. Todos estos sufrimientos puede hacerlos frente porque se apoya en la oración, porque se apoya en la meditación de las palabras y de las obras de su Hijo. Estos serían probablemente nuestros pilares también para nuestra fe. Muchas veces cuando hay sufrimientos límite, pues nuestra fe se cuestiona, ¿no? Pero y justo en esos momentos a veces es cuando se pierde, no es nada infrecuente. O también cuando se fortalece, es curioso, ¿no? Yo también.
Pues me imagino que un poco dependerá de cada persona, ¿no? De cuánto de fuerza tenga esa fe y cuánto se haya cultivado a lo largo de la existencia de cada uno de nosotros, sí, cuando nos ponen ante los problemas, ante la duda y ante la cruz, ¿no?
Claro, situaciones muy serias y muy difícil juzgar eso, ¿no? Ni valorarlo, ni...
Querías hablarnos de ese rezo del rosario también, Lucía.
Me gustaría hacer una ligera mención porque, a ver, el rosario es como una meditación de todos los misterios cristianos, la historia de los misterios cristianos. Pero por lo que me apetece hacer una mención es porque yo creo que estamos en un momento muy necesitados de pausas de silencio y de reflexión. Y es que pocas veces pensamos que el rosario nos lo proporciona perfectamente. Es una oración que nos proporciona esos silencios de meditación y de pausas. Por eso me parece importante, ahora que empieza el mes de mayo, pues bueno, hacer un poquito de hincapié en esta oración.
En la oración del rosario. Ya tenemos a Visi una vez más al teléfono. Habíamos perdido la conexión con ella. Yo creo, Visi, para finalizar esta parte que nos ibas a comentar, que nos destaques las frases que tú destacas de esta lectura de este libro sobre María.
Sí, es verdad que hay muchas frases que se pueden decir, pero bueno, he señalado algunas que a mí especialmente me han llamado la atención. Gabriel Amor, por ejemplo, habla de la Virgen como estrella que guía con seguridad sus pasos al encuentro de Dios. Me parece una frase muy bonita. También habla de la Virgen como mediadora de todas las gracias. Y también en el libro habla de San Bernardo, que hablaba de María como la razón de mi esperanza. Me parecen unas frases todas muy bonitas y si lo reflexionamos y pensamos los cristianos en María y Jesús junto a nosotros, pues yo pienso que siempre vivimos con confianza y nunca nos vamos a sentir solos. Y también quería comentar que habría que aprovechar este mes de mayo para poner en un lugar especial a María, ¿no? Con esta antigua tradición de la Iglesia.
El mes de mayo es el mes que, como bien hemos dicho aquí, es el mes dedicado a María. Y yo creo que Carmen nos quería recordar esto de una manera especial, ¿verdad?
Sí, nos faltan, como había dicho antes Visi, 3 días para comenzar el mes de mayo, el mes dedicado a María. Y desde aquí, pues queríamos animar a los padres y a los abuelos que transmitan a sus hijos y nietos esta tradición que no se pierda del ejercicio de las flores a María en este mes de mayo. El ejercicio de las flores inicia con el canto de Venid y vamos todos, que yo creo que es un canto que la mayoría de las personas se lo saben. Después se hace una pequeña oración, según donde también se realice el ejercicio de las flores, y se acaba con un canto a María. Si hay niños, les gusta participar también diciendo alguna poesía. Hoy os voy a decir una poesía muy sencilla que en la voz y gestos de un niño nos emociona. Y dice así: aunque soy tan pequeñita y tengo tan poquita voz, nadie me gana decir ¡viva la Madre de Dios! Todos te regalan flores. ¿Y yo qué te regalaré? Como soy tan pequeñita, mi corazón te daré.
Pues esa es la poesía, la oración con la que finalizamos esta tertulia de esta lectura espiritual del libro de la mujer que venció al mal del padre Amort. Muchísimas gracias, Visi.
Gracias, gracias a vosotros.
Gracias, Lucía, y gracias, Carmen, por estar con nosotros.
Gracias.
Y a todos ustedes les recordamos esa celebración de las flores en la iglesia del Colegio Claret todos los días a las 8:15 de la mañana. Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.